Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San José María hablaba del quid divinum, el algo divino, y nos invitaba a saber descubrir el quid divinum, que está como oculto en toda realidad, descubrirlo en nosotros y a nuestro alrededor y en todo lo que hacemos. Entonces se abre una nueva dimensión en la que compartimos todo con Dios. Y pues podemos darnos cuenta de esto, pues muchas veces con una actitud que tiene Jesús ante las realidades de la tierra y sus milagros. Hay veces que nos hace ver precisamente con la facilidad con que hace las cosas y a veces también con la poca importancia que le da a los bienes materiales, que no es eso lo importante, que la naturaleza está totalmente sujeta a su poder, a su acción, que él está presente por presencia, potencia y esencia en toda la realidad, y por lo tanto toda la realidad es suya y la maneja, no diríamos a su arbitrio, porque respeta las leyes, pero cuando hace falta pasar por encima de las leyes, lo hace con toda tranquilidad. Y es el quid divinum. Vamos a pensar, por ejemplo, en ese milagro tan curioso de cuando los judíos le preguntan si es lícito pagar el tributo, y como que se ríe un poco y dice: mira, Pedro, pues ve ahí al mar, saca un pescado y ahí encontrarás una moneda y paga el impuesto por mí y por ti. Y así sucede, sin mayor dificultad. O en el milagro, por ejemplo, de los amigos que traen cargado al paralítico y lo descuelgan por el techo, como que no le da importancia a la parálisis, lo único que dice es: tus pecados te son perdonados. O sea, lo que importa son tus pecados. Y ese gran asombro que les producía a los apóstoles cuando el Señor, puesto de pie en la barca en medio de la tormenta, con una sola orden, hacía que toda esa fuerza del viento y todo ese poder de las olas se calmara en un instante, absolutamente dueño de todo el orden natural. Y entonces decimos, aprende a ver tú también la realidad natural, la realidad creada, no de manera rígida, sino que el poder de Dios es el que la lleva y que está detrás de todo. Y aquello que muchos han querido hacer, por ejemplo, muchos magos, muchos charlatanes, muchos chamanes, muchos curanderos, pues son las cosas propias de Dios que no se las puede uno quitar a Él, sino decir: bueno, pues tú eres el dueño de la realidad material, de la realidad física, de la realidad creada, y yo voy a verla siempre como que es una pantalla que me está impidiendo ver lo que está detrás, pero yo quiero descubrirte siempre atrás, yo quiero verte siempre desde la fe. No quiero ser un racionalista que piensa que no hay más allá que la ciencia, y que la ciencia es el dogma último, y que estamos todos metidos en una naturaleza totalmente inflexible, sino que viene de Dios y mi capacidad de fe y mi capacidad contemplativa me permiten pues ver a Dios actuando detrás de todo, en cada instante. Porque la postura opuesta se llama deísmo. El deísmo es aquello que dice que, pues que sí, Dios es el creador, pero que creó todo al principio de la creación y que ya desde entonces puso las leyes que se tienen que cumplir y que ya no interviene, que se fue. Son deístas, por ejemplo, pues los masones o los racionalistas como Voltaire. Dios no se está ocupando de las cosas del mundo. Y nosotros decimos, es que Dios se ocupa hasta de las cosas más pequeñititas, las más invisibles, en cada instante lo lleva a Él. Y cuando Él quiera, en cualquier instante, puede cambiar lo que sea. Puede desaparecer un cáncer, por ejemplo, de una persona. O puede, como aquel milagro de un cojo español que de la noche a la mañana le creció la pierna. Un milagro impresionante, ¿sabes? La pierna le creció. No un centímetro, sino media pierna. Y pues el dueño, Dios es el dueño. Hay quien para nada hay milagros. Dice, nada es milagro. Nosotros tenemos que decir, mira, todo es milagro. Todo es milagroso. Y por lo tanto no te vayas a volver rígido en la consideración de las cosas porque perderías como la suavidad del universo. Que las leyes están puestas por la inteligencia, la sabiduría de Dios, sí, pero detrás de todo está el autor de esas leyes, que no solo las ha creado, sino que en cada instante las mantiene en el ser. Y como dice San Pablo, en Dios nos movemos, existimos y somos. Oímos, descansa en tu fe, en el Dios infinito, en el Dios providente, en el Dios que es remunerador, en el Dios que es absolutamente dueño de todo, incluso del demonio, del poder del demonio. No digamos del poder de estas, pues no sé, mentalidades modernas que van contra él, ¿no? Que lógicamente están también muy influenciadas por el demonio, de la ideología de género, de la cultura woke, lo que sea, bueno. Por más que hagan, por más que se muevan, por más barbaridades que hagan, ya no solo perdieron la fe, sino perdieron también la razón. Están haciendo estupidez y media. Cosas verdaderamente que uno dice, pero ¿por qué no se dan cuenta? Y nosotros decimos, pues Señor, yo quiero vivir siempre así, muy consciente de que eres el dueño de tus milagros. O sea, nos pide, por lo tanto, pensar y orar también con los milagros de Cristo. Y efectivamente, los temas se refieren a los milagros, al milagro de la tempestad calmada, al milagro de Pedro caminando sobre las aguas y al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que lo relata San Juan. Y que es precisamente lo que nos quiere el Señor preparar con ese milagro tan impresionante para que comprendamos un poquito la Eucaristía. Porque lo hace en el contexto de la promesa de la Eucaristía. Le había preguntado a Felipe dónde dar de comer a la multitud. Felipe dice, pues no bastarían 200 denarios de pan. Y otro apóstol, Juan, con más fe, quizá intuyendo que Jesús iba a hacer un milagro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús dijo, digan a la gente que se siente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues en números de grupos de 50, Tomó entonces los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, cuanto quisieron. Y los padres de la iglesia entienden que efectivamente este milagro de con unos pocos panes y unos pocos peces dar de comer a una multitud nos está hablando, nos está preparando para la Eucaristía, cuanto quisieron. No se va a acabar el pan de la Eucaristía. No nos pone cotas, es inagotable. Y después, como sabemos, hizo que los apóstoles recogieran las obras y llenaron 12 canastos. Le dio un canasto a cada apóstol y todos los llenaron. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado hasta aquí? Jesús le respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no por haber visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Están preparados, han sido cada uno de ustedes testigos de que los he alimentado a una gran muchedumbre, están emocionados, están ilusionados, pues esto no es lo que importa. Yo puedo ahorita volver a multiplicarles los panes y los peces, pero va a ser un milagro mucho más grande. Te voy a dar un pan que te va a dar la inmortalidad, no como este pan ni como el maná que lo comieron vuestros padres y murieron, sino es un pan que te va a dar la vida eterna y que yo, que soy el dueño, puedo hacerlo. Aunque tú sigas tan atado a los sentidos y tan racionalista que a veces te cueste trabajo. Pero con los milagros he querido como hacerte consciente de que la creación es suave, de que yo la puedo modificar en cualquier momento, en cualquier sentido. Y voy a hacer el milagro de los milagros. Voy a dejarte este alimento súper sustancial. Hoy también, dentro de los seguidores de Jesús, hay quien se escandaliza con las palabras que pronunciaron entonces los judíos. Duras son estas palabras, ¿quién podrá escucharlas? Tan duras son que no me entran, que no me las creo. De hecho, no me las creo. Si me las creyera, no me podría separar de la Eucaristía. No podría estar trastornado por la Eucaristía. No podía darme cuenta de que lo más importante en todo el mundo son los sagrarios. Mucho más que el Papa o que las Olimpiadas o que los políticos o que las artistas de cine, que las giras de millones de gentes para ver a un artista, pues la Eucaristía. Y se me ha quizá hecho un poquito duro el corazón y se me ha anquilosado porque a lo mejor ya me habitué. Y entonces tengo que decir, a ver, vuélvete a sacudir. Tú eres ese niño al que Jesús le pidió sus panes y sus peces y te va a decir: dámelos y vamos a repartirlos. Tú difunde por todas partes la verdad de la Eucaristía, en primer lugar con tu vida eucarística, y después con esos espacios que te da Dios para que puedas hacer que otras muchas personas comprendan y vayan a la Eucaristía. Hay de sobra, hay panes de sobra. Es inagotable el pan que evita que la gente desfallezca por el camino. No quiero despedirlos en ayunas porque van a pues desmayarse de regreso. ¿Cómo podrán caminar si no comen? ¿Cómo podrán llegar bien al puerto de salvación sin alimentarse? ¿Por qué no se alimentan? Porque no les hemos explicado, porque no los hemos movido, porque no hemos rezado, porque no hemos fomentado más la devoción eucarística. Por eso la gente no aguanta y se van cayendo y van pecando. A lo mejor se van muriendo en pecado. Y si no, se están muriendo de sed. Dice, oye, la fuente está muy cerquita de ti. Dice esa canción que se canta en las iglesias. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. ¿Por qué no camino con más rapidez? ¿Por qué no me estoy alimentando bien? O a lo mejor porque no estoy dando bien la acción de gracia. ¿Por qué no me estoy recogiendo bien durante la acción de gracia? ¿Por qué me acostumbré a lo mejor a irme rápido, a salirme? ¿O a estar bobeando? Y no me metí en esos momentos de unión. Él tiene el deseo de la unión. Y yo a lo mejor no lo tengo, o lo tengo muy poquito. Don Álvaro decía aquello de que Jesús llega palpitante de amor a nuestra alma, con un gran amor. Pues ¿cómo podrán caminar si no comen? No podemos caminar con hambre bajo el sol. Y Jesús, como sabemos, antes de alimentar con los panes, los había alimentado con su palabra. Antes de instituir la Eucaristía, la había prometido. Antes de revelarse en la Eucaristía a los discípulos de Emaús, los había encendido a lo largo del camino. Bueno, también ahora decía, oye, es que a lo mejor para que comprendan, tengo que hacerles comprender muchas cosas. Tengo que instruirlos en muchas cosas. Aún no están todavía preparados. Es un alimento demasiado fuerte para que lo puedan asimilar. Les voy a dar primero más el pan de la palabra. Sí, pero no se te olvide que pronto tienen que llegar al pan de la Eucaristía, porque también el pan de la Eucaristía refuerza el pan de la palabra. Pues qué difícil es hacer amar la Eucaristía. Un gran misterio de fe. Y sin embargo puedo decir, cuento con toda la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Santificador en los corazones. Él trabaja cada corazón, es su templo y va instruyendo internamente. Yo tendré que facilitar la acción del Espíritu Santo también con mi penitencia. A lo mejor digo, pues efectivamente no puedo mucho, pero Él sí puede. Divino loco, decía nuestro Padre, divino loco, ¿cómo te tratan los hombres? Yo mismo, ¿cómo te hemos correspondido a la multiplicación de tus panes? ¿Me ha servido la conciencia de tu poder para aceptar plenamente hasta sus últimas consecuencias la verdad de la Eucaristía? Podemos aplicar a la Eucaristía lo que don Álvaro decía: gracias, perdón y ayúdame más. A Jesús sacramentado se lo decimos: gracias, no quiero dejar de agradecerte este gran don, el mayor de todos. A veces decimos, oye, ¿ya acabaron de comer? Bueno, pues den gracias. Pues a veces lo hacemos rutinariamente, ¿no? Bueno, pues qué bueno que demos gracias por los alimentos materiales, pero ojalá sea de fondo, con un corazón muy realmente rendido, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Agradezco la presencia de Jesús en los sagrarios, sobre todo en los más cercanos, en los que más visito. Agradezco la misa donde se hace la Eucaristía. Agradezco haber sido llevado a mi primera comunión. Agradezco a mis padres, agradezco a mis padrinos, agradezco al sacerdote. Pues tendría que pasarme la vida dando gracias. Agradezco los miles y miles de comuniones, una suma inmensa. Pues gracias Tibi Deus, gracias Ti. Agradezco que he podido comulgar, pues desde hace muchos años, todos los días, casi todos los días. Y le pido perdón, perdón por mi falta de fe, o perdón por no darme cuenta de que hay un corazón sensible, un corazón que late, perdón por mis distracciones, o perdón por pasar de largo muchas veces frente a el Santísimo, perdón por mis visitas al Santísimo, que no las he hecho bien, casi todas, casi siempre vengo distraído, y empiezo y termino sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Perdón por mi rutina, perdón por mi falta de conciencia de prepararme en el tiempo de la noche, perdón porque te dejamos abandonado muchas veces en los sagrarios, perdón porque pues he sido poco apóstol de la Eucaristía, porque pude haber llevado más alma. Y después, ayúdame más. Ayúdame. Ayúdame a tener una vida totalmente eucarística. Ayúdame a girar en torno a la Eucaristía. Ayúdame a descubrirte en los sagrarios de cerca y en los sagrarios de lejos. Pues de que nuestro fundador, que muchas veces no podía dormir, uno de los recursos que empleaba para pues llenar esas horas de insomnio era recordar los sagrarios de donde vivía, y luego los sagrarios de otros lugares que había conocido. Sí, el sagrario de San Pedro en el Vaticano, el primer sagrario de la obra, pues los sagrarios de las distintas casas, aquí pues los sagrarios que tenemos en las casas de retiro. Voy a acompañarte y voy a consolarte. Ayúdame a que mis respuestas sean más encendidas. Cuando el centro de los pensamientos y afanes es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. El centro de los pensamientos y afanes. Pues ayuda a mi fe, haz más viva mi fe en el sacrificio del Calvario que se actualiza en cada misa. Haz más viva mi fe para tener conciencia de estar en el Calvario. Haz más viva mi fe para que cada comunión sea realmente una transfusión de tu ser en el mío. Ayuda a mi fe para que cada sagrario sea un imán para mí. Ayuda a mi esperanza para que crea que en la Eucaristía encuentro todo lo que me hace falta a mí y lo que le hace falta al mundo. No puedo pensar, te das cuenta que en la Eucaristía está Jesús y está también el Padre, y está también el Espíritu Santo, y por lo tanto está Dios, y pues muy bien, pues, qué bonito. Recibí hace tiempo un correo de una persona que me dijo, en París, en el santuario del Sagrado Corazón, del Sacré-Cœur, hay una comunidad de monjas benedictinas que desde hace 159 años, desde que se empezó ese santuario, ni de día ni de noche, ni un minuto, ni un segundo, ha dejado de adorarse al Santísimo Sacramento. Pues sí, en esa ciudad pecadora de París, ¿verdad? Por tantos motivos, tan pecadora, a Santa Teresita no le gustó ir a París, no se la pasó bien en París, a pesar de ser una ciudad tan bonita. Y ese santuario del Sagrado Corazón está cerquitita, casi podemos decir rodeado de un barrio que se llama el Molino Rouge, el Molino Rojo, que es un barrio de lo peor en el sentido moral. Pues ni de día ni de noche, si no hubiera sido por las monjas benedictinas, ya les hubiera caído un rayo o muchos rayos a París en la Torre Eiffel para que quemaran toda aquella cantidad de pecados. Y no tenemos que irnos a París, ¿no? Ni tenemos que irnos a cualquier otra ciudad, sino ese mal lo encontramos en nuestro propio corazón. Ese pecado y esa ingratitud y esa, pues no sé, esa soledad, esa indiferencia. Pues ayuda a mi caridad para que cada día crezca en tu amor eucarístico. Ayúdame para que mi vida sea apostólicamente eucarística o eucarísticamente apostólica. Es decir, que mi apostolado tenga fuerza eucarística. Si llevo a la gente a la Eucaristía, ya, se hace la obra de Dios en esa alma. Y ayúdanos a encontrar a María y a José en cada sagrario. Ayúdanos a tener como esos modos de finura que tuvieron ellos contigo en tu vida terrena. Y gracias y perdón y ayúdame más. Y gracias por la multiplicación de los panes. Están muchísimo más multiplicados todos los días. Y ojalá todavía estén multiplicados por 100, por 1000, por 1,000,000. Pues para que efectivamente toda la humanidad reconozca, acepte, se abra y corresponda a este milagro de amor de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.